2:30, nosotros regresamos a las 3 actualizando la información.
Zona Mixta. Àlex Carpallo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vaya dos días llevamos. Digo esto porque es verdad que cuando una llega a un nuevo lugar, siempre le gusta que le reciban bien, que le den la bienvenida. Iván Herrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Así suena bonito, ¿verdad?
Sí, sí, lo pasa ahí, bienvenidas y bienvenidas, ¿eh? No todas son igual de placenteras.
¿Por qué decimos esto? Pues porque igual que pasaba el domingo y os contábamos ayer con el Coria, ese bienvenido a Primera Federación que decía Ray, ayer, con la derrota 2-1 en Logroño, con la derrota del Extremadura, su entrenador David Rocha decía esto.
Que al final, con todo el esfuerzo que han hecho los chicos, que se nos haya escapado un punto por una acción que la hemos visto ya y es muy evitable, ¿no? Muy evitable. Entonces, bueno, bienvenidos a la categoría. Aquí los errores se pagan y aquí, en cuanto dejas a jugadores de esta entidad un metro para pensar, lo pagas.
Lo mejor de todo esto es que la carta de presentación ya, de la categoría me refiero, ¿eh? Ya ha llegado en la primera jornada. Derrota 2-1.
Ya hemos pagado la novatada. Sí. Ya hemos pagado la novatada, sí. Los dos. Y toca eso de coger el pulso a la competición que decía Rocha, ¿no?
Y es que el partido de la Extremadura, sobre todo la segunda parte, fue bueno. Ahora lo hablaremos. Mucho mejor de lo que dice el resultado. Por cierto, que hoy, a las 23:59, sí, a esa hora, me lo ha recalcado bien Gonzalo Parra, se cierra el mercado. Nuestros equipos buscan jugadores. Y van a llegar.
Sí, el Coria ya ha puesto ese mensaje que nos alerta de que va a llegar por lo menos un fichaje. De lo que sabemos, el Mérida también tiene medio cerrada su incorporación. Veremos si finalmente el Extremadura, que era el otro el que había mostrado su deseo de reforzarse, también anuncia algo a lo largo de la tarde.
Pues sí, hoy se cierra el mercado, lo estaremos contando en nuestros boletines y mañana lo analizaremos aquí en Zona Mixta. Pero es que además, en atletismo, don David Barroso logró la plata en el 800 de los Juegos del Mediterráneo. Y en baloncesto, hoy se suman a la pretemporada el Vital y la Mar Badajoz en segunda FEB, además del Cáceres en Challenge y Miralvalle en Liga Femenina 2. Iván, que nuestros equipos de máximas categorías de baloncesto ya están en marcha.
Sí, ya lo tenemos a todo, y la tercera FEB también carburando, pero sobre todo a Cáceres, Alcáceres, BCB y Miralvalle, ya poniéndonos los dientes largos, que queremos baloncesto, que hace mucho que no vemos botar el balón.
Eso es verdad, y lo vamos a tener más pronto que de lo que creemos, ¿eh? La semana que viene ya hay amistosos y en dos fines de semana tenemos la Copa España. Lo vamos a contar todo con Juanjo Fernández de la técnica, Estefanía Verdejo en la producción, Herrero y Carpallo los micros. Esto es Zona Mixta. Y ayer recibió a la Primera Federación en el nuevo Las Gaunas, el Extremadura, y lo hizo con derrota, 2-1 contra el Logroñés, una derrota que llegó en el 92 con el tanto de los riojanos, el tanto que desequilibraba ese empate a uno que parecía iba a ser el resultado final del partido. Nos lo contó ayer en Extremadura en juego Fenri Gastón. Fenri, buenas tardes.
¿Qué pasa, Alex? Muy buenas.
A mí es que, fíjate, me pasa que, y lo comentábamos esta mañana Iván y yo, que el resultado creo que no dice a las claras lo que por momentos se vio sobre el campo.
Bueno, fue un partido que tuvo sus fases, ¿no? Yo creo que lo que mejor define el partido, sobre todo del lado de la Extremadura, es lo que habéis dicho hace un momento. Yo creo que la Extremadura pagó la novatada, ¿no? De la categoría, era el primer partido, era además fuera de casa y contra un recién ascendido que es peligroso porque es engañoso, no es un recién ascendido que vaya, en teoría, a buscar el salvarse de la categoría y nada más, sino que tiene plantilla para bastantes más cosas y al final, bueno, pues se notó que por momentos el Extremadura no se adaptaba bien al partido, ¿no? Como que le faltaba algo, llegaba un puntito tarde a ciertas acciones, en otra te daba la sensación de que faltaba un poquito de intensidad, que quizás tienes que dar un plus por haber subido también de categoría. En la primera parte parecía incluso también por momentos que el equipo estaba partido, que no llegaban bien en las líneas, que no estaban bien juntas las líneas para a la hora de distribuirse sobre el campo. Es verdad que eso en el descanso cambió bastante, yo creo que Rocha les puso las pilas y cambió bastante al descanso, y en la segunda parte quizá fue algo mejor el Extremadura que su rival, pero es verdad que en cuanto a peligro, en cuanto a global del partido, sí que daba la sensación de tener un puntito más la Unión Deportiva Logroñés que el Extremadura, ¿no?
Vamos a escuchar a David Rocha, que hablaba del partido, que analizaba el encuentro de los suyos y sobre todo la forma de caer.
Sí, sobre todo por cómo se ha producido. Creo que ellos han tenido momentos en los que quizá podían habernos hecho ese segundo gol, y nosotros hemos tenido momentos para haber empatado incluso antes y luego para habernos podido quizá llevar el partido. Creo que lo más justo quizá desde mi punto de vista hubiese sido terminar en un empate, y me duele porque se ha producido una acción que era muy evitable. Un balón que tiene Ismael para acabar la jugada con una falta, luego Carlos va a hacer una ayuda, se la hace por fuera en vez de por dentro, nos desbordan y bueno, luego nos pilla ya en transición el pase atrás y el balón le bota por encima a Alfonso del pie, entonces bueno, es una pena.
Al margen de esto, Fenri, no sé si sorprendió o sorprendió a medias que jugara en cuanto al once con Quique Márquez arriba.
Sí, seguramente las dos principales cosas que llaman la atención, los dos principales nombres que pueden llamar la atención de la alineación, están en los dos extremos, ¿no? En la portería y en la delantera. En la portería a mí en cierta manera me sorprendió, bueno, porque al fin y al cabo es un fichaje nuevo, Alfonso Liceras que jugara, y Robador venía siendo uno de los estandartes del Extremadura las últimas temporadas, y luego que en punta jugara prácticamente con falso 9 o sin 9, ¿no? Porque al final Chus Vidal, que también podía jugar en esa posición, jugó más a la derecha y era prácticamente de Quique Márquez el que jugaba de falso 9, dejando en el banquillo a un Rodrigo Escudero, que sí que es verdad que en la segunda parte lo hizo muy bien y que viene con pocos días de entrenamiento, ¿no? Respecto sobre todo a sus compañeros, pero en la media hora que jugó se nota que puede ser incluso diferencial en la categoría.
Pues vamos a escuchar a Rodrigo Escudero, autor del tanto y otro latigazo al poste previo al gol, hablando de lo que cree le faltó a su equipo.
El gol a favor no nos ha hecho venirnos arriba, creo que hemos apretado bien, creo que incluso hemos tenido situaciones como para haber metido otro, y luego sí que creo que en ese sentido, bueno, es normal, es primera jornada, nos falta madurez como equipo y hay que saber que en esos minutos, pues bueno, no puedes perder ese punto.
Fenri, ¿algo más con respecto al partido de ayer?
Nada más, que el Extremadura sí que dejó buenas sensaciones en ciertas cosas, en eso, por ejemplo, en Rodrigo Escudero, en la mejoría en la segunda parte, hay mimbres, por ejemplo, buenos momentos de Luis Nicolás, que también me gustó mucho en el centro del campo, de Robert Correa, tirando de veteranía en la defensa, o sea que a pesar de la derrota hay cosas buenas para el Extremadura.
Y antes de que te vayas, un par de apuntes, esto me los ha pasado Gonzalo. Uno de ellos, segunda derrota de David Rocha desde que entrena al Extremadura, llevaba 15 partidos sin perder. Y 5 de los 10 partidos jugados en esta primera jornada en el grupo primero de Primera Federación se han resuelto con gol a partir del 75. Es más, 4 de los 10 con gol a partir del 90.
Sí, y además los 4 extremeños de Primera Federación han metido un gol cada uno, los 2 de fuera para perder y los 2 de casa para ganar.
Y Mérida ganó marcando después del 90 y el Extremadura ha perdido después del 90. Es decir, de esos 4 partidos, 2 son extremeños con mucha incidencia en lo que es el resultado final.
Es verdad que de 10 teníamos 4 opciones. Por ahí, algunos teníamos que meter en la ecuación. Fenri, muchas gracias.
Muy bien, hasta luego.
Por cierto, hablaba Iván del Mérida, un Mérida en el que ya entrena Darwin Guagua con el grupo, una vez resueltos sus problemas burocráticos. Así hablaba su afición.
Hola Romano, soy Darwin Guagua, tengo muchas ganas de jugar, espero verlos pronto aquí en el Romano. Un romano nunca se rinde, vamos.
Vámonos a Segunda Federación. Y es que si bien ayer cerrábamos...
Espera,
jornada,
espera,
sí,
espera.
Ah, vas a hablar de fichajes. Cosita.
Claro, vale, claro, claro. Vale. Es que justo acaba de anunciar el Coria la incorporación del delantero que quería Rai, que llega cedido del Jaén, Diego Morcillo. Tiene muy buena pinta, aunque no ha debutado en Primera Federación, porque no lo ha hecho con el Jaén, pero sí ha llegado a jugar en Primera División unos minutos con el Alavés, ha marcado gol con el equipo vitoriano, viene de ese filial y es un delantero goleador. De hecho, hace un par de temporadas o tres con el Guadalajara llegó a meter 19 goles en Segunda Federación, en el grupo quinto.
¿Estará contento Rai con este movimiento, esta incorporación de última hora? Mañana lo analizamos, pero tenemos que hablar, ya decía, de Segunda Federación, porque si bien ayer acababa la jornada en Primera Federación, el próximo finde arranca la competición en Segunda Federación y queremos hacer análisis de cómo llegan nuestros dos equipos. Hoy es el turno para el Don Benito, el equipo que entrena José Carlos Prieto. José Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a hoy, a 1 de septiembre, a 5 días vista del arranque de competición, ¿cómo está el entrenador del Don Benito? ¿Qué sensaciones le deja la pretemporada?
Bueno, pues con ganas, la verdad, de que empiece ya la competición, después de una pretemporada que ha sido larga con muchas sesiones, pero contento, ¿no? Al final creo que hemos incorporado los perfiles que queríamos incorporar, y tanto futbolísticos como humanos. Entonces, bueno, eso nos hace que estemos contentos y en el proceso de construir el equipo que queremos.
Y en ese proceso, ¿llegas al primer partido de Liga donde querías llegar cuando empezó la pretemporada?
Bueno, siempre somos pesimistas en ese sentido, porque siempre queremos más, siempre nos hacen falta sesiones, nos hacen falta días, pero bueno, creo que llegamos en un buen momento. Hemos trabajado muchísimos conceptos, muchísimos aspectos, y creo que llegamos en un buen momento.
Han sido hasta un total de 8 partidos. Entiendo que había que meter mucha carga, había que meter muchos minutos y juego real, por aquello de incorporar muchas piezas nuevas.
Sí, como bien comentas, hemos jugado 8 partidos, pero bueno, tampoco puedes jugar muchísimos partidos porque no te da tiempo a entrenar lo que quieres, pero si quieres ver esas pruebas en diferentes escenarios, diferentes partidos, diferentes contextos, pero como bien comentas, al final tenemos menos del 50% de la plantilla que sigue con nosotros y todas esas piezas nuevas se tienen que incorporar, adaptarse a la idea del cuerpo técnico, adaptarse a sus compañeros, que todas esas relaciones humanas vayan hacia adelante. Entonces, bueno, hemos hecho un buen trabajo en ese sentido y llegamos en un buen momento.
Te vi más feliz el otro día después de ganar el Puerto Llano, pero contra Guareña y Jaraí, que fueron los amistosos inmediatamente anteriores, ¿no quedaste tan satisfecho? ¿Qué pueden enseñar esos partidos que jugaste esa semana?
Pues que al final todos los partidos se deciden por detalles y más en esta categoría que es tan igualada, que cada acción del juego te puede marcar el partido. Entonces tenemos que controlar todos esos detalles, pero bueno, sí es verdad que hemos tenido partidos espesos, también es normal, ¿no? Por la carga de minutos y la carga de sesiones, por el momento de la pretemporada en la que se producían, pero bueno, tenemos que dar un pasito al frente en ese sentido, como creo que lo dimos el otro día, en intentar controlar todas las acciones que podamos.
Uh-huh. Último día de mercado hoy, ¿esperas que llegue algo?
Bueno, estamos ahí con el móvil que echa humo y bueno, esperemos que llegue algo, y que si llega algo sea para aportar mucho, ¿no? Eso sí que lo teníamos claro desde que hicimos la última incorporación, que si venía algo era para aportarnos competencia, para sumarnos, y que no íbamos a traer nada por rellenar, y bueno, ojalá que pueda aparecer algo en estas horas.
¿Pero sería un problema que no llegara?
No, nosotros con lo que tenemos estamos muy contentos, pero sería una virtud para la plantilla que sí llegara.
Hemos hablado de la plantilla, de la pretemporada, del mercado. ¿Y cuántas horas le estás echando en los últimos días al Antoniano?
Pues bueno, desde que salió el calendario hemos intentado recabar toda la información posible, todos los partidos que hemos podido conseguir, porque bueno, sí es verdad que estas primeras jornadas parece que puedes ir un poco a ciegas, pero bueno, sí hemos visto muchos partidos del Bollullo, que es donde entrenaba el antiguo entrenador, hasta partidos en campo de césped artificial que no estaban tan bien como puede ser el del Antoniano, para ver su idea y bueno, partidos del Antoniano que hemos podido conseguir. Entonces, bueno, sí es verdad que ayer más o menos dejamos toda la semana y plan de partido zanjado, pero sí es verdad que bueno, que esta mañana he tenido tiempo ya más tranquilo de seguir viendo cosas, porque al final, bueno, como siempre te digo, los entrenadores intentamos controlar todo, pero y nos faltan horas al día.
¿Y lo vas a tener a todos disponibles? Porque la pretemporada siempre deja muchas molestias.
Bueno, tenemos ahí la duda de Manuel, que viene arrastrando unas molestias y estas últimas semanas no ha estado ahí, pero bueno, lo que siempre digo, que esté quien esté, estoy tranquilo, porque creo que hemos confeccionado una buena plantilla y tenemos piezas suficientes para ir a cualquier campo y no notar la ausencia de nadie.
Pues, entrenador, que muchísimas gracias, mucha suerte. Ya iremos hablando durante la temporada, pero teníamos ganas de, pues eso, de hacer esa toma de contacto y esa valoración previa a la semana de comienzo de liga, una semana que siempre es especial. Muchísimas gracias,
Gracias a vosotros, Alex. Un abrazo grande.
Eso en el Don Benito, en el Badajoz. Recordemos que mañana tiene la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Soledad, a la patrona. Ya tiene a Iker Guarrochena en Badajoz. El jugador ha comenzado el trabajo individual antes de sumarse a las sesiones con el grupo. Ayer dejaba un mensajito.
Opa, afición. Soy Iker Guarrochena, nuevo jugador del Club Deportivo Badajoz. Y nada, pues con muchísimas ganas de empezar, de llegar a Badajoz, de empezar a conocer a los compañeros, empezar a entrenar y que ya empieza lo bueno. Nos vemos pronto.
Y ahora el baloncesto. Con nuestros equipos trabajando y con un fichaje, Iván, en segunda fe, que anunciaba el Vital Illamar Badajoz.
Sí, Razak, que completa la plantilla del BCB, un ala pívot mozambiqueño, viene seguido del Sporting de Lisboa. Llevan tiempo trabajando en ella, en un jugador joven, versátil, un 4 muy físico, muy atlético. Yo creo que es un típico jugador ahora ya de esta liga, que puede ir tranquilamente al 3 o acercarse más al aro. Gran proyección. Puede ser dominador de la segunda FEB si se adapta rápido en este primer año en la competición, porque tiene experiencia incluso en Eurocup, así que yo creo que es un jugador interesante el que ha fichado el BCB para este inicio de temporada, que ya está trabajando el equipo, al igual que el Cáceres, que la semana pasada pues empezó los entrenamientos.
Y como el Cáceres ha sido el más madrugador, el primero en comenzar la pretemporada, vamos a ver cómo le está yendo en este comienzo de temporada, esta nueva andadura, este nuevo curso baloncestístico. Jacinto Carvajal, entrenador, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Una semanita ya de trabajo, Se dice pronto,
Bueno, hemos intentado arañar ahí unos días, ¿no? Más que eso, trabajo, pues, bueno, llegadas, asentar a la gente en los pisos, reconocimientos médicos, test físicos, y bueno, y ya pues un poco todo ese proceso para esta semana sí que empezar ya, pues, de verdad, ¿no?
Es que hay que cuidar mucho la cohesión del grupo, entendimiento de ellos, no solo en la cancha, sino fuera también, esas relaciones, y de ahí esa premura, por así decirlo.
Sí, bueno, porque al final, pues todo lo que puedas adelantar, pues bienvenido, ¿no? Hay equipos que llevan ya tiempo trabajando, otros que empiezan, pues justo esta semana, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho un poco una mezcla, ¿no? Hemos intentado la semana pasada, pues ir adelantando ciertas cosas de intendencia y de día a día y bueno, ir sumando para ya un poco esta semana, pues ya empezar todo más rodado.
Sobre todo porque es verdad que creo que la semana que viene ya tenéis partido amistoso, después viene Copa España, es decir que en realidad la temporada se echa encima luego muy pronto, no sé si antes de lo que le gustaría al entrenador.
Bueno, eso es lo de siempre, ¿no? Nosotros nunca va a ser suficiente, ¿no? Si tenemos 4 semanas, pues querríamos 5, si tenemos 5 querríamos 6, y bueno, y los jugadores al contrario, quieren, ya están deseando jugar, ¿no? De momento vamos aún con el freno de mano, el contacto muy medido, ¿no? Las cargas de entrenamiento, la defensa pues apenas aún tal, y ellos pues quieren avanzar más de la cuenta. Nosotros pues bueno, medimos muy bien las cargas con María y bueno, pues vamos despacito, entonces pues se agradece, ¿no? El tener un poquito más de tiempo.
Es que encima, en ese híbrido que es amistoso partido oficial de la Copa de España, es un derbi que siempre exige un poquito más.
Bueno, eso lo hablábamos, ¿no?, cuando planificábamos la pretemporada, porque no dejan de ser partidos de pretemporada casi amistosos, pero por otro lado tienen ese carácter de competición y bueno, y aquí incluso el componente de, como comentas, de derbi, ¿no? Pero bueno, nosotros yo creo que no tenemos que salirnos de la ruta marcada, del camino, de que el equipo vaya progresando por los partidos, pues llegaremos con la carga que toque en cada momento, pues igual en algunos estamos más frescos, en otros pues más cansados, pero nuestro objetivo realmente es empezar la jornada número uno pues con el equipo lo más compacto posible y lo más preparado, ¿no?, para desde ese día competir.
Hablando del equipo, 11 jugadores confirmados entre las renovaciones y las altas. Cuando hablábamos en final de la pasada temporada, tiempo de vacaciones en verano, la confección de plantilla, cuando iban saliendo nombres, se insistía mucho en que la idea para esta temporada era tener presencia y físico por dentro, rotación y muchas alternativas en el juego exterior, tener descanso para el base titular y sobre todo tener más fondito de banquillo con respecto al año pasado. Mirando a la plantilla, lo que se os ha quedado, ¿en qué porcentaje se ha conseguido lo que se esperaba?
Bueno, yo creo que hemos dado pasos hacia adelante, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Dos cosas que el año pasado pues nos costaron, que fue la adaptación a la liga de muchos jugadores. Yo creo que este año pues es claro que prácticamente el 90% de los jugadores, a excepción de Hugo, todos han jugado ya en segunda FED. Entonces, esa parte de adaptación yo creo que vamos a ir mejor que el año pasado. Y luego, creo que el banquillo es un poquito más profundo, ¿no? Yo creo que tenemos un poquito mejor cubiertas todas las posiciones y bueno, fueron un poco esos dos peros del año pasado, ¿no? Y yo creo que con la convención de este año de la plantilla, yo creo que los hemos solucionado. No sé en qué porcentaje pues va a cambiar todo, pero sí que yo creo que iremos un poquito más rápido y el equipo, bueno, en teoría no se nos va a caer tanto, ¿no?, como el año pasado en ciertos momentos de la temporada, que la rotación era insuficiente.
Sí, no parece tan clara, ¿no?, la diferencia entre la primera unidad y la segunda.
Eso es, bueno, ya se irá viendo en el día a día si se va definiendo un quinteto titular o no, o realmente creo que es un equipo que cualquier interior puede empezar, de los exteriores prácticamente también, bueno, igual Lafu es el que un poco tiene los galones más marcados, ¿no?, por veteranía, ¿no?, y por importancia y peso en el equipo, pero a partir de ahí yo creo que sí que hay más igualdad, ¿no?, un poquillo más equilibrado, una plantilla más equilibrada.
Por cierto, ¿ha llegado ya Sañá o cuándo llega?
Llega, creo que es mañana, no sé si entre mañana y pasado, bueno, lo incorporaremos ya. Igual en la sesión del viernes, del jueves viernes, estamos un poco valorando. Entonces, bueno, ahí ya estaremos al completo para, bueno, intentar eso, que meterle ya en dinámica cuanto antes.
Pero ya estaréis todos, ¿no?, la llegada de Sañá.
Sí, el resto están todos y todo funcionando, a eso, a excepción de Sañá y también, bueno, los jugadores del vinculado, que también este año ha ido un poquito más lento de la cuenta porque han empezado un poquito más tarde ellos y que también se incorporarán a partir de la próxima semana, que es una ayuda que tenemos, que en el día a día es fundamental.
¿Primer amistoso, el trofeo el día 9?
Bueno, tenemos un pequeño test previo en el fin de semana con el equipo de tercera C de Badajoz. No sé si se ha anunciado ya o no se le ha dado ese carácter aún de anunciarlo mucho, pero tenemos ese pequeño test a modo de entrenamiento, digamos, pero es un partido, y luego sí que ese partido trofeo patrimonio con Córdoba.
Contra el Baloncesto Badajoz, mítico club en el que está en su directiva el gran Fernando Méndez, Iván. Tremendo. Tremendo. Un buen amigo.
¿Cuántas veces había enfrentado Jacinto, tú y Fernando, pues en Liga Femenina,
Eso es Iniexa Armijo, por ejemplo.
No, y mucho antes, en finales de categorías junior, cadete, nos hemos cansado de jugar cuando éramos jóvenes.
Cuando éramos nosotros también, porque aquí todos crecemos, todos maduramos. Sí, porque si recordamos estas cosas, Iván, es que tú y yo también nos acordamos.
Sí.
Jacinto, muchas gracias y nada, buena pretemporada, ¿eh? Seguimos
a
hablando.
A vosotros, muchas gracias.
Refrescando la actualidad deportiva, Zona Mixta.
Y vamos a comenzar por los Juegos del Mediterráneo. Oye, Iván, cuidado, que en pádel, atletismo, judo, hay medallas extremeñas en estos Juegos, ¿eh?
Tres representantes, tres medallas, la de José Antonio García Diestro en pádel, la de Dani Nieto en judo y ayer David Barroso, que fue plata en los 800, siendo superado por un tal Samer Sejati, que solamente es medallista olímpico y subcampeón del mundo, por ejemplo.
Oye, vamos a escuchar a David Barroso, que en los micrófonos de Radio Nacional de España valoraba así su papel en la final.
Pues las sensaciones yo creo que han sido inmejorables. Mi objetivo de hoy era mejorar la colocación de ayer para llegar libre en ese último 100 y poder cambiar. Y yo creo que lo he hecho espectacular. No me he quedado encerrado en ningún momento. No he corrido metros de más en exceso. Y las sensaciones, pues como ayer, han acompañado. He rematado bien para que no me adelantara el croata. Y súper bien, súper contento.
Todos los éxitos, todas las medallas hacen ilusión, pero el bronce en judo de Dani Nieto, por la forma en la que resolvió su combate en la lucha por el bronce, por considerarlo, Iván, como un paso más en su crecimiento deportivo, a mí me mola mucho, ¿eh?
Sí, porque yo creo que lo hemos hablado varias veces con él, que no estaban terminando ahí los resultados los últimos meses. De hecho, ha tenido una lesión que la ha tenido apartada hasta esos Juegos del Mediterráneo. Y el otro día compitió muy bien y esa lucha por el bronce es espectacular, la forma en la que resuelve nada más comenzar el combate, la llave que hace para llevarse el metal.
Casi un minuto 23 segundos duró el combate que le dio la medalla de bronce a Dani Nieto. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Dicen que muchas veces hay que ser más cauto en un combate, de medir mucho el inicio del rival, pero tú fuiste directamente al ataque, ¿eh?
Yo al final ahí se me presentó la oportunidad y como lo vi claro, pues ataqué con todo y salió bien.
Es lo que te iba a preguntar, ¿es algo que tenías más o menos pensado de la estrategia o ves que Raisevic te deja comete el error, te deja el hueco, la posibilidad y es cuando tomas la decisión?
Yo normalmente tengo como súper estructurado antes de entrar a los combates lo que tengo que hacer y no me suelo salir del guión, pero sí que es verdad que en esta acción él se desplaza, yo le barro casi instintivamente, le marco yuko y en esa misma acción voy a intentar trabajar suelo, pero como él se levanta, aprovecho y es cuando le lanzo ya de hipón para atrás.
¿Con qué llave lo tiras?
Pues la verdad que no me sé el nombre, porque es una de estas que se inventan los rusos y esa gente, y no me sé el nombre de esa llave.
Bueno, para ti va a ser la del bronce de los Juegos del Mediterráneo.
Sí, la podemos llamar así.
La llave Raisevic. Más allá de conseguir medalla, Dani, ¿qué nota le pones al judo con el que te encontraste que pudiste hacer en Taranto?
Pues yo le pondría un 8, porque la verdad que más allá de la medalla, yo estoy mucho más contento por cómo me he encontrado compitiendo encima del tatami, con las sensaciones y volviéndome a encontrar pues, muy, muy competitivo de vuelta a las competiciones. Así que eso es lo que más ilusión me hace.
Sí, sobre todo porque en la cabeza de un deportista, como es normal, después de una lesión, Dani, entiendo que siempre, aunque tú estés convencido, las sensaciones sean buenas, hayas recuperado bien, pero siempre queda ahí un ápice de duda de cómo vas a estar, cómo vas a encarar cada combate, cómo se va a desarrollar la competición.
Sí, o sea, las dudas siempre están en la cabeza, pero es verdad que llevaba un tiempo encontrándome ya otra vez muy, muy bien en los entrenamientos, en mi día a día, y digo, ¿por qué no? Que sea ahora y así ha salido. Así que por esa parte, súper contento.
Además hay una cuestión de que tú vienes de perder y Raisevic de ganar los dos combates de la repesca. No sé si mentalmente eso influye, si hay que trabajarlo antes de la lucha por el bronce para olvidar lo último que te ha pasado.
En los primeros combates ya al final me fueron bastante bien, por así decirlo. Perdí en semifinales con Parlati, que es un rival de muy muy alto nivel, que es subcampeón del mundo, campeón de Europa el año pasado. Y bueno, era un combate que sabía que podía perderlo. O sea, mi intención era ganarlo, pero digo, bueno, si pierdo con este, pues pasa ya por el siguiente combate. Y justo era el bronce con Raisevic, que el primer combate de hace 2 semanas en Perú fue ese. Yo ya le había ganado, entonces yo tenía mucha confianza de que ese combate lo iba a ganar.
Pues vaya si se confirmó. ¿Y a partir de ahora, qué viene por delante?
Pues estoy a la espera de que me confirmen si puedo ir al Gran Slam de Budapest, que sería este fin de no, el siguiente. Y espero poder estar allí. Y si no, pues bueno, lo que me vayan poniendo delante.
Entiendo que el cuerpo ahora te pide competir, ¿no? Y no descanso.
A ver, ahora mismo estoy reventado porque el domingo competí por equipos también con el equipo español, que eran 6 pesos, y yo era uno de ellos que competían todos los combates. Hice otros 3 combates más, así que ahora estoy destruido, pero sí, a la cabeza es la que me pide que tengo que competir más.
Pues hay que hacerle caso a la cabeza, Dani. Muchas
o sea, no
gracias,
que se vaya de crucero.
También, también. Tampoco se tiene que estar mal en el crucero. Qué guapo el vídeo, por cierto.
Está muy bien, está
qué
muy
guapo
bien.
El vídeo. Dani, enhorabuena y gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Que nos marchamos, que volvemos mañana con más deporte aquí en Zona Mixta. Os dejamos con los compañeros y los servicios informativos. Chao,
chao.
Gracias.